Es un gusto estar con ustedes de nuevo en esta entrevista que ofrecemos el día de hoy y estamos con un invitado muy especial, Sergei Mielik Bagdasarov, embajador de Rusia en Venezuela. Gracias por acompañarnos en este día.
Gracias, gracias.
Bueno, Rusia es un tema obligado en la agenda geopolítica nacional el día de hoy. Está sobre todo en América Latina con ciertos temas importantes que nos ocurren a los latinoamericanos. Y yo quiero comenzar por un tema que puso sobre la mesa el presidente Nicolás Maduro cuando presentó su balance, su mensaje a la nación ante la Asamblea Nacional. Habló del crecimiento de la economía de Rusia en medio de las sanciones que quiere imponer Occidente y también, con sus diferencias, creció la economía venezolana en medio de las rudas sanciones que impone Occidente. ¿Qué lectura le da usted a esta situación, al crecimiento de las economías en medio de esta coerción que pretenden imponer a los países, a las naciones independientes?
Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Las sanciones, así llamadas sanciones, que en su esencia son las medidas coercitivas unilaterales, por sí solas no traen el efecto positivo para las economías. Al revés, están destinados para contener el desarrollo de los países independientes para implantar los modelos que, de punto de vista de coyuntura internacional y la competencia entre los países, dañan a las economías. Pero por esto no puede decir que no tienen efecto. Sí, tienen efecto y es claro, un efecto negativo. Pero todo depende de cómo aprovechar la situación. Y lo que tenemos, lo positivo, el desarrollo económico de Rusia y de Venezuela, no es un resultado de las sanciones, sino al revés, el resultado de la contracción de los gobiernos, del gobierno de la Federación de Rusia, encabezado por Vladimir Putin, y el gobierno bolivariano, encabezado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Lo que vemos, en realidad, no por las sanciones, sino por el trabajo, logramos el quinto lugar en el mundo por nuestra economía en la Federación de Rusia, y los ritmos están más o menos de 3% el último año. En Venezuela logró 5%, el año anterior 15%. Por esto nos podemos ver los resultados de estas medidas coercitivas unilaterales como el resultado de nuestro propio trabajo, de nuestros gobiernos.
Claro. Sin embargo, parece que a pesar del daño que efectivamente causa, y lo sabemos los venezolanos, el daño que causó, no solo desde el punto de vista económico, sino principalmente social, parece que se van quedando inútiles porque parece que un mundo nuevo nace a la par de esta coerción de Occidente.
No podemos decirle que son útiles o inútiles, porque depende el objetivo de utilidad.
Claro.
Si hablamos de el objetivo como el desarrollo, claro que son inútiles.
Claro.
Y necesarios absolutamente, porque las sanciones dañan a los sectores sociales más vulnerables.
Claro.
Es una cosa que no hay otra visión. Es así, porque los menos protegidos siempre son las víctimas.
Claro.
Y si hablamos de este punto de vista, indebidas e inútiles son las sanciones. Pero sí, sí hacen daño, ¿verdad?
Claro. En medio de este panorama de forcejeos, de coerción, de países que luchan por mantener su independencia, están los BRICS. Están los BRICS como pareciera que los países que quieren, que apuestan al mundo nuevo, miran al BRICS como una esperanza. ¿Cuál es el papel de Venezuela? ¿Cuál sería el papel de Venezuela, por ejemplo, que aspira a ingresar a este mecanismo?
Bueno, Venezuela aspira a ingresar a este mecanismo como otros más de 20 países.
Sí.
¿Por qué? Porque el BRICS, siendo un formato nuevo, y una de las más importantes características del BRICS es respeto mutuo de las soberanías de los países, un diálogo abierto, dinámico y con mucha paciencia y, al primer término, respeto uno hacia otro. No hay pretensiones, no hay injerencias. Al revés, hay un interés de buscar las oportunidades para un desarrollo sostenible. Venezuela, como un país con mucha importancia energética,
sí,
siendo un depósito importantísimo y productor de petróleo y de energías, claro que tiene con qué. Tiene con qué asociarse a BRICS. Y bueno, en la cumbre del año pasado fue tomada la decisión de ampliar, ahora de ampliar el número de los miembros de BRICS. Fueron adoptadas las peticiones de los países. Ahora somos 10. El año 2024 es año de la presidencia de la Federación de Rusia en BRICS. Y en este formato ampliado, que sin precedentes, antes no éramos 5, ahora somos en doble, vamos a buscar mecanismos y del diálogo con la paciencia, con el respeto mutuo, de qué manera podemos buscar fortalecer, es el primer objetivo, este BRICS, con Venezuela o con otros países que ya nos han pedido, no solo a nosotros, porque es un multilateral, multinacional mecanismo. Hay que hablar. Del diálogo proviene una conciencia, un concepto mutuo.
Claro. ¿Qué significa el BRICS para el mundo nuevo?
El BRICS para el mundo nuevo significa, al primer término, el renacimiento de las relaciones respetuosas entre las naciones.
Claro.
Mucha burocracia en la ONU hace daño a esta relación entre las naciones como tales, porque no me cansa repetir que la ONU es la Organización de Naciones Unidas, no de Gobiernos Unidos, no de Democracias Unidas, sino no de pueblos, sino naciones. Naciones, la esencia de la soberanía nacional de cualquier país. Y somos, o somos grandes, o somos pequeños, somos iguales ahí. Pero la burocracia, claro, hace sus correcciones.
Claro.
Y en los BRICS no es así. Es un foro importante, dinámico, de las economías emergentes que son más dinámicos. Y ahora, ni hablar que BRICS contiene más de la mitad de la población mundial, casi mitad, yo diría.
Sí.
Bueno, o sin duda alguna, el papel de BRICS para el sur global es emblemático, ejemplar y muy importante. Lo del resto del mundo, bueno, ellos también tienen interés, miran a BRICS como unas oportunidades nuevas, pero sí, bueno, BRICS tiene instrumentos para ser un muy atractivo mecanismo de la interacción y la cooperación de las naciones en el mundo actual.
Ahora, en medio de ese panorama, en medio de ese contexto, hablábamos de las nuevas formas de relacionamiento. Están los BRICS, pero por ejemplo en Venezuela ya se comienza a aplicar de manera incipiente, pero ya está en Venezuela la tarjeta rusa MIR. Entiendo que ya a través del turismo principalmente se está aplicando en algunos espacios específicos. ¿Cómo va el uso de la tarjeta MIR en Venezuela? ¿Qué significa eso realmente en este panorama?
Al primer término, este significa una ruptura del bloqueo financiero que nos impone el Occidente. Este también un resultado, no de las sanciones, sino del trabajo contra sanciones.
Claro.
Porque si no te permite a un ciudadano ruso venir a otro país soberano, independiente, muy acogedor, para disfrutar la cultura, la playa, la naturaleza, la gastronomía, hay que buscar vía de qué manera hacerlo.
Claro.
No a través de estos papeles verdes con los retratos de los presidentes de un país ajeno, aunque importante en la economía global, sino con los medios de pago modernos, electrónicos. Y en este, claro, nosotros, Rusia y Venezuela, elaboramos este proyecto de aplicación de esta posibilidad a nuestros turistas que ya desde el inicio del proyecto han venido más de 35 mil personas a Venezuela, en su mayoría a la isla magnífica y maravillosa, la isla Margarita.
Margarita, sí.
Y a otros destinos maravillosos de este país, para que un turista ruso no tiene algún problema de pagar, ¿no? Ni en shopping, ni en restaurante, ni en supermercado, comprando los productos nacionales venezolanos. Claro que este proceso no es fácil porque claro. Es un proceso tecnológico y las máquinas, por ejemplo...
Ha significado la adecuación de los sistemas
tecnológicos bancarios, ¿no? Sí, los sistemas. Este paso a paso se resuelve, pero hay que tener tiempo. No, ni Visa ni Master no prendieron de repente de noche a mañana. Tenía un largo plazo para... imponerse por todo lado.
Claro.
Y MIR ocupa más y más lugar aquí en Venezuela porque, bueno, es muy cómodo para un turista pagar con tarjeta, con su propio dinero que está en la cuenta en Rusia.
¿Y está previsto más allá del tema del turismo, que se pueda utilizar la tarjeta?
Estamos muy interesados de desarrollar turismo porque cuanto viene más, el precio baja. Más competición. Y esperamos también los turistas venezolanos en Rusia.
Claro.
Esperámoslo mucho. Pues para nosotros geográficamente somos muy lejos de una de otra.
Muy diferentes.
Muy
además.
Diferentes. Y hay que destacar que Conviasa, que realiza vuelos directos de Caracas a Moscú y a Caracas, hace poco tiempo fue reconocido por el aeropuerto Vnúkovo,
sí,
como una línea que realiza un trayecto de mayor alcance entre todas las aerolíneas que operan con el aeropuerto Vnúkovo. Nosotros estamos muy entusiasmados por esto. Y hay compañías charter, claro, que son más económicos, que frecuentan una vez por 10 días, sí, traen los turistas. Este nos acerca mucho a las naciones, nuestras naciones.
Claro. Embajador, ¿qué significan en el panorama geopolítico actual las relaciones entre Venezuela y Rusia?
Las relaciones entre nuestros países. Muy buena pregunta, porque estamos preparando un acuerdo, un tratado bilateral de la asociación estratégica, uh-huh, que va a abrir nueva etapa de nuestras relaciones bilaterales. Así pasan las cosas, que empezando de la cooperación en materia energética,
sí,
y materia técnico-militar, nosotros con cada día más y más abrimos otros niches, otros destinos, otras áreas de nuestra cooperación.
Ha sido importante el tema de salud. Nosotros,
claro,
hemos ido,
claro,
a cubrir
es un ejemplo.
La llegada de la insulina.
Así son nuestros, claro, nuestros pueblos valientes. Viene un desafío como pandemia. Empezamos a desarrollar la cooperación en materia de la protección de salud. Uh-huh. Primero con Sputnik, más y más con insulina, que es un proyecto, no es un proyecto cualquiera.
No.
Es un proyecto de... para invertir a la economía local de Venezuela, abrir una línea de producción.
Que entiendo que contempla transferencia tecnológica.
Claro, claro, con todo esto, con la transferencia tecnológica, con suministro de equipos, con la capacitación del personal que ahora está en Rusia. No, es un proyecto del siglo XXI totalmente. Además, nuestros médicos cooperan mucho dentro del marco del centro de salud que hemos inaugurado el año pasado para las enfermedades infecciosas. Uh-huh. Las analizan. Nuestras vacunas antigripales suministramos. No, el área de salud aumenta mucho más el lugar en nuestra cooperación bilateral.
Entiendo que pronto vamos a ser capaces, a través de todo este proceso de formación y transferencia tecnológica, los venezolanos de fabricar nuestras propias dosis de insulina.
Claro, claro. Este es el mayor, es el objetivo de este proyecto, producir aquí los insulinos para, bueno, abastecer el mercado nacional y pues con otras perspectivas, ¿por qué no?
Embajador, sé que usted es un estudioso de las relaciones internacionales. Además, entiendo que tiene concurrencia en otras naciones de nuestra región. ¿Cuál es el panorama actual para América Latina? ¿Cómo evalúa usted los procesos que ocurren actualmente en nuestra región latinoamericana y los retos que tiene por delante?
Muy dinámico. muy dinámico, porque algunos académicos piensan de los cambios de los gobiernos de derecha o izquierda aquí, pero es una visión, a mi parecer, ya ha pasado a la historia. Porque hoy en día nosotros vemos los procesos políticos en la región muy conscientes, no solo una competición banal de entre derecha o izquierda, claro, no claro. Es así, ¿verdad? Es un modelo bipartidista que no es natural para la región. Uh-huh. Vemos los ejemplos de los gobiernos conscientes, los gobiernos que trabajan por su propio pueblo, como el gobierno venezolano, gobierno de Nicolás Maduro Moros, que, bueno, después del comandante Hugo Chávez, que cambió este sistema y dio otro camino que va el pueblo venezolano ya hace 25 años independientes, un camino difícil, pero un camino fructífero y de libertad. Hay otros ejemplos donde los gobiernos, bueno, al poder vienen los personajes que no tienen trayectoria política, están muy dependientes a los Estados Unidos, a los capitales, y bueno, es opción de sus pueblos, ellos hicieron claro. su elección.
Claro.
Y en esta situación, estos procesos, algunos, como Venezuela, y bueno, otros países de ALBA, por ejemplo, o los países amigos de Venezuela, ejercen su papel para incrementar fomentar, mejor palabra, de los procesos integracionistas de la región.
Así es.
Y otros,
que habían sido dejados a un lado por
claro.
un tiempo.
Y otros gobiernos, no hablo de países, sino de gobiernos, que promueven otra línea de, bueno, bajar la atención a estos procesos de integración. Pero la integración como tal es un proceso natural, es un proceso histórico para cualquier nación, porque la gente se intercambia uno a otro, se vende cosas, ¿no? No es solo puro comercio, sino pura interacción entre las naciones.
Claro.
Por esto, lo que vemos hoy en América Latina y el Caribe son los procesos multidimensionales, no son simples de derecha e izquierda, son, yo diría, mejor decir, los más conscientes, los más otros más arriesgosos, otros más conservadores. Pero este muestra que la región es muy viva, muy dinámica. Y claro, todo depende de las naciones latinoamericanas y caribeñas, de qué manera ellos van a prosperar y de qué manera van claro. a construir su propio futuro.
En medio de este escenario que usted nos ha mostrado, ¿qué significa o cómo mira el conflicto entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo? Es un conflicto que al parecer llega en momentos de calma, se llegó a un acuerdo en diciembre, pero de pronto se incrementan las tensiones, parecen tensiones además azuzadas por intereses externos.
Excelente.
¿Cómo mira usted que
bueno,
este asunto?
Yo miro de manera así. Primero, este conflicto no fue provocado por ambas naciones. Es patrimonio, sino consecuencia de una política colonialista del Imperio Británico. Es uno de muchos en este mundo, muchos resultados de este tipo de política, de sembrar odio, de sembrar conflicto entre las naciones, que Venezuela y Guyana no tienen que... Tienen que compartir mucho, pero no hay que para dividirlos. Por esto, la raíz de este problema es la política colonialista del Imperio Británico. Bueno, miramos el procedimiento. Venezuela, como la nación que ganó su propia libertad e independencia en las batallas contra el colonialismo, siempre desde el inicio del proceso de decolonización, muestra su aspiración y su apertura a un diálogo con el hermano pueblo guyanés, un diálogo justo un diálogo, bueno, respetuoso, solucionar esta manera, este problema que hay de manera pacífica con la diplomacia bolivariana de paz, pacífico al primer término, este siempre subraya el presidente Maduro, respetuoso, pero eficaz. Eficaz, es muy importante.
Claro.
Pero de repente sabemos por cuál razón, por la misma razón de la ideología neocolonial, explotar los yacimientos que tiene el mar, fondo del mar, que nunca fue delimitado, no hay frontera ahí, ni así llamado la Corte Arbitral de París, ajá, no hablaba de esto, ni el Acuerdo de Ginebra, que es la base de la relación, sí, actual de las partes para solucionar este problema territorial. Bueno, es muy importante que el diálogo pacífico sea un camino para solución de este problema, pero lo que antes hicieron este problema lo renuevan con sus actividades de explotar yacimientos. Provoca, bueno, una más explícita evidencia de esas políticas era la visita de este buque británico militar. Acaban de concluirse la reunión de los presidentes de ambos países,
sí,
en San Vicente de Granadinas. Aparece un buque militar. Este que dice, mostramos la bandera, el imperio muestra su bandera. Pero no, ya estos tiempos se han agotado, se han acabado. Y este muestra la intención, como yo lo veo, y lo ve Rusia, de manera de buena vecindad, de un diálogo, se ha concretado la reunión entre cancilleres de ambos países en Brasil.
En Brasil.
Yo quiero también subrayar el papel de país vecino de Venezuela, un papel protagónico aquí en la región, con su auspicio a este proceso, con prestar su territorio, su infraestructura para solucionar entre ambas naciones vecinas y hermanas, solucionar este problema que no es conflicto suyo, ¿no? No es un conflicto venezolano-guyanés, no. Es un conflicto provocado por las políticas neocoloniales de los ricos y famosos.
Se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero no quiero despedir sin preguntarle sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y la OTAN. Y sobre todo el tema de la doble moral con la que el mundo pretende sancionar a Rusia por la operación militar especial en Ucrania, pero suavizan el discurso cuando se trata de Israel bombardeando a Gaza.
Ellos no tienen moral. Como las medidas coercitivas unilaterales son un instrumento de la influencia, un instrumento de contener del desarrollo, este conflicto también fue provocado por la misma razón, para contener el desarrollo de Rusia. Bueno, pero el precio es enorme, el precio es terrible, porque son las numerosas vidas humanas, pérdidas del pueblo ucraniano, que fue la víctima de las mismas políticas neocolonialistas del occidente. Ellos nos dicen que no, bueno, Ucrania es un país independiente, puede decidir con quién seguir o construir su futuro, con la OTAN o no, pero la realidad es totalmente distinta. A Ucrania la convirtieron a un país agresivo que mataba a su propia gente por una sola razón, por la voluntad seguir con su cultura, con su historia, por hablar ruso. No hay problema, en Rusia puede hablar ucraniano, tranquilo, no hay problema. Si quiere estudiar, estudie. Nadie quema libros, ¿no?
Claro.
Esto todo, quema de libros, proviene de la ideología nazi, que sabemos todos a dónde llevó el pueblo alemán. Este mismo puede ocurrir con el pueblo ucraniano, porque hay que detener esta peste morrón, hay que lograr los objetivos. El presidente Putin lo dice, que logramos y lograremos los objetivos de esta operación especial militar, que la llevaremos a cabo con la victoria, sin duda alguna. Y lo que hace o el Occidente, bueno, ellos reconocen abiertamente que el objetivo es debilitar a Rusia, debilitar a Rusia como, no solo como el país, sino como un actor importante internacional, porque claro que un país que está en la situación como está en Rusia, con la Federación de Rusia actualmente, bueno, presta mucha atención a este conflicto, presta mucho recurso,
claro.
Pero sin duda alguna con apoyo, bueno, hay más y más pueblos, naciones y gente que se abre más sus ojos y ve qué pasa.
Gracias por habernos atendido, embajador, en medio de su agenda, y gracias por brindarnos su análisis sobre el mundo en el que vivimos.
Y mucho éxito en su gran misión de llevar, traer la paz a los pueblos. Gracias.
Gracias. Estuvimos conversando con el embajador de Rusia en Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Hasta una nueva oportunidad.